Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 2 de octubre del 2025 con cielos despejados en buena parte del país. Miren, hoy es un día en el que se puede elegir lo interesante, lo importante. Es decir, lo importante o priorizar el salseo. El salseo de la flotilla y los 19 barcos interceptados. Sin embargo, créanme, lo importante es saber si Hamás acepta o no acepta el plan de paz de Trump, que sí ha aceptado Israel. Por ahora está pidiendo garantías. Y otra cosa seria de la jornada, muy seria, es que ha terminado en Copenhague la cumbre informal de líderes europeos. Una cumbre que no ha sido una más, porque ha servido para que los principales países europeos hayan llegado a la conclusión de que Europa debe levantar un muro de drones en el este. Ojo, también en el sur. En el este es donde Rusia está jugando al gato y el ratón ahora. Con violaciones continuas del espacio aéreo de Polonia, de Dinamarca, etcétera, etcétera. Francia ha tenido un petrolero delante de sus costas soltando alguno de esos drones que traen de cabeza a Europa. O sea, todo inquietante. Dinamarca ha expresado abiertamente lo que también piensan los países del este, que España e Italia tienen que implicarse más en la defensa del flanco este. Es verdad que España ya tiene efectivos, aviones en las misiones de vigilancias del este. Pero tenemos a un presidente con fama de gastar menos que un mechero en cuestiones de defensa, que además se quita de las fotos de la OTAN haciendo el niñato, el niñato tonto, como en las bodas de los comunidades, las comuniones. No se van a olvidar las trampitas que hace Sánchez. Hoy leemos en El Mundo. Sánchez trata de burlar a Europa al pasar gasto climático como gasto en defensa. ¿Están los personajes, los dirigentes europeos hablando de defensa, de gastos en defensa, de protegerse ante los drones, y este les viene hablando del cambio climático? Pues claro, pues Sánchez se ha quedado solo en esta cumbre, como el único que no ha apoyado abiertamente un aumento del gasto en armamento contante y sonante. Una España de Sánchez sin presupuestos, enferma de sectarismo ideológico, que pretende garantizar su seguridad con un gasto corriente que no tiene nada que ver con la defensa activa, defensa efectiva. Continuará, porque esto continuará y seguiremos hablando de ello. Bueno, parece que la flotilla, la giliflotilla esta de estos vividores, ha llegado a Israel y, lógicamente, pues en Israel. Las lanchas de las autoridades de Israel les han invitado a abandonar las embarcaciones y les han llevado a puerto. Ya veremos qué tipo de... Pero lo importante, ya les digo, no es lo que le pase a todos estos perroflautas marinos. Lo importante es lo que vaya a hacer Hamás con el plan de paz. ¿Acepta o no acepta Hamás? ¿Qué penas, qué pegas pone? Pues un calendario para la retirada del ejército israelí, más garantías de que no van a volver en cuanto ellos devuelvan a los centenares, al centenar, medio centenar de rehenes vivos o muertos, que no sé cómo estarán. Solamente garantías de que 20 sigan con vida. Le voy a preguntar a nuestro corresponsal diplomático, el embajador Aristegui. Embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador.
Bueno, los principales elementos hostiles al acuerdo de Trump, este acuerdo de 20 puntos, hemos visto que Netanyahu ha puesto algunas pegas, pero Hamás, ¿qué crees que va a decir?
Bueno, hay unos elementos muy extremos dentro de Hamás que están completamente en contra del acuerdo, y me explico. Para Hamás, el mejor escenario posible es la prolongación de la guerra. Cuanto peor, mejor. A Hamás no le importa nada a su pueblo. Su pueblo siempre ha sido escudo humano, siempre ha sido víctima del grupo terrorista y siempre ha sido un rehén del grupo terrorista. Sin embargo, yo creo que hay una parte que está entre harta y asustada, o ambas cosas a la vez, y hay una presión enorme por parte de los 2 millones, casi 200 mil gazatíes, que están hartos, enfermos y con ganas de que haya paz. y desde luego empieza a haber una revuelta muy grande en diferentes partes de la ciudad, en diferentes partes de la Franja de Gaza. De hecho, hemos visto en algunos vídeos que me han mandado, no los he confirmado de manera independiente, pero hemos visto ejecuciones sumarísimas por parte de Hamas de gente que decían que eran colaboradores con Israel. Difícilmente se puede ser en estas circunstancias colaborador, era simplemente gente que estaba criticándolo. Segundo tema es la oposición interna en el propio gobierno israelí, los elementos más nacionalistas, más ultraderechistas, que obviamente no tienen ningún interés en que se prolongue la paz. El propio Netanyahu tampoco tiene demasiado interés, puesto que tiene problemas políticos, de opinión pública e incluso judiciales muy serios.
Y este plan que ha suscitado bastante acuerdo mundial, a excepción de Irán, ¿por qué, cómo se explica la beligerancia de ciertas fuerzas de la extrema izquierda europea, por ejemplo en España, Yolanda Díaz y todo eso?
Es incomprensible para cualquier mente mínimamente lógica. Lamentablemente estamos viendo que la extrema izquierda desde hace mucho tiempo se ha alineado con las tesis más bestiales del yihadismo más extremista. Esta alianza contra natura solo tiene una explicación posible, y la explicación es la coincidencia de enemigos y la coincidencia de obsesiones. Detestan a Occidente, detestan a las democracias liberales representativas, son antiamericanas, dicen ser antiimperialistas y por lo tanto ven en grupos terroristas como Hamas algo así como un nuevo Che Guevara en el que apoyarse. De todas formas, hay algunos periódicos españoles incluso que decían que cómo se podía hacer un plan de paz sin contar con Hamas, como si Hamas fuese un beligerante legítimo. No olvidemos que Hamas tuvo la oportunidad durante casi 3 años de negociaciones lideradas por Qatar y en menor medida, pero también por el Cairo, por Egipto, de sentarse en la mesa de negociación y de aceptar sucesivos planes de paz, todos ellos muy razonables, y que siempre se levantaba de la mesa, era siempre Hamas.
¿Qué pasa si el plan tiene éxito? ¿Qué pasa si el plan fracasa?
Si el plan tiene éxito, es un cambio copernicano en la región, no lo olvidemos. Es el primer plan serio y que suscita tanta unanimidad en los últimos 20, 25 años. No había visto yo nada parecido en mucho tiempo. Desde luego, esto es una razón de esperanza desde el asesinato de Isaac Rabin en el 95, que para muchos fue un intento de asesinato de la solución de dos estados y del propio proceso de paz. Y en consecuencia, bien, yo acabo de volver de la región de Oriente Medio, aterricé ayer por la noche, y allí muchos amigos míos, algunos en puestos de responsabilidad, me decían que no es un plan perfecto y que tiene algunos defectos, pero que es el único posible y que desde luego sería una inmensa irresponsabilidad por parte de cualquiera que se oponga a este plan de paz en este momento. Y ellos dicen, me decían con rotundidad, el que se oponga no tendrá ni nuestro apoyo ni nuestra amistad. Esto es la única salida para la tragedia humanitaria que se está viviendo en Gaza.
¿Y sobre la flotilla? Sí. Bueno, y si la cosa sale bien, si fracasa, entonces otra vez...
Si fracasa, el reguero de pólvora y el renacimiento de Irán, no lo olvidemos. Está mirando con ojos atentos a que fracase para volver a meter la cuchara en la sopa.
30 segundos para hablar de la flotilla.
Bueno, estoy indignado, la verdad, porque primero hay un tipo que se llama Tiago Ávila, que asistió al entierro y funeral de Hassan Nasrallah, ¿no? Al menos que el líder supremo de Hezbollah, uno de los grupos sanguinarios, bárbaros, terroristas más terribles de los últimos 40 o 50 años. No, pero si era tan urgente, ¿por qué van en barco de vela durante un mes? Si era tan necesaria, ¿por qué llevan barcos de recreo con ayuda humanitaria? Si es tan importante depositar la ayuda humanitaria, ¿por qué no lo llevan al puerto de Asquerón? Era el exhibicionismo más obsceno, más irresponsable. Francamente, esto es exactamente lo que es Occidente a los ojos de la gente de Oriente Medio. Se toman a broma las tragedias que les acosan, y desde luego esto no ayuda ni siquiera a sus causas de la extrema izquierda, pero lo que hace es dejarnos en ridículo a todos, no solo a ellos mismos, los que bailan en las cubiertas de los barcos al son de las bombas y las tragedias de otros.
Embajador Aristegui, corresponsal diplomático, gracias, buenos días.
Muy buenos días, un abrazo fuerte.